Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.
La situación de las ciudades en América Latina da pie a hablar de los apocalípticos e integrados, para usar el título del más famoso libro de ensayos de Umberto Eco, en relación a quienes ven el desastre en las conurbaciones extendidas, descontroladas y depredadoras ambientales de esta región de Occidente, la más urbanizada en términos relativos del planeta, pero además la más violenta y desigual. Y del lado contrario, quienes ven en estas dinámicas caóticas una señal de atracción y salud si se utilizan de forma adecuada las formidables energías desplegadas en este crecimiento. Estamos en el siglo de las grandes ciudades, como señala Ben Wilson en un libro de reciente publicación, Metrópolis, una historia de la ciudad, el mayor invento de la humanidad, editorial Debate, el del año 2023. Allí apunta, en la introducción. Hoy mismo, en el transcurso de un solo día, la población urbana mundial se ha incrementado casi en 200.000 personas. Mañana ocurrirá también, y pasado mañana, y seguirá ocurriendo en el futuro. En el año 2050, dos tercios de la humanidad vivirán en ciudades. Estamos asistiendo a la mayor migración de la historia, la culminación de un proceso que se ha extendido a lo largo de 6.000 años y que nos habrá transformado en una especie totalmente urbanizada a finales del presente siglo. Así, desde los primeros asentamientos mesopotámicos, alrededor del año 4000 a.C., las ciudades han actuado como gigantescos centros de intercambio de información. De la interacción dinámica de la gente en las metrópolis densas y atiborradas han brotado las ideas y las técnicas, las revoluciones e innovaciones que han marcado el rumbo de la historia. En el año 1800, la gente que habitaba las grandes áreas urbanas no era más de 3 o 4% de la población total del mundo, pero el efecto que esta exigua minoría ejerció en el desarrollo global fue enorme. Las ciudades han sido siempre los laboratorios de la humanidad, los viveros de la historia. Hoy, cerca de la mitad de la tercera década del siglo XXI, las ciudades exitosas están transformando economías enteras, como demuestra el tan envidiado crecimiento liderado por las grandes urbes chinas. Cada vez que una área dobla su densidad de población, su productividad aumenta entre 2 y 5%. Las energías que albergan las ciudades nos convierten en seres más competitivos y emprendedores desde el punto de vista colectivo. No solo tiene que ver con densidad, también cuenta el tamaño, añade el historiador de Cambridge. En particular, aborda el caso de las ciudades estrella, esas grandes conurbaciones dominantes. La economía global se ha decantado en favor de unas pocas ciudades y regiones asociadas con estas. Hacia 2025, 440 ciudades con una población total de 600 millones que representa 7% de la población mundial, entre las que se encuentran México, Guadalajara y Monterrey, representarán la mitad del Producto Interno Bruto del planeta. Ciudades de mercados emergentes como Sao Paulo, Lagos, Moscú y Johannesburgo producirán, ellas solas, entre un tercio y la mitad de la riqueza total de sus respectivos países. Lagos, con 10% de la población de Nigeria, agrupa 60% del comercio y la industria de su país. Si declarara su independencia y se convirtiera en ciudad-estado, sería el quinto país más rico de África. Esto no es nuevo. De hecho, lo que estamos viendo es el retorno a una situación bastante habitual durante la mayor parte de la historia, el desmesurado papel que representan las ciudades estrella en los asuntos humanos. El éxito acelerado de las metrópolis se debe a su capacidad para absorber el talento y la riqueza de zonas menos favorecidas. Dominan la cultura, y al igual que las ciudades históricas, se caracterizan más que nunca por una diversidad sin parangón con la de otros lugares. Inevitable mencionar el caso de Guadalajara, que si fuera un país o una ciudad-estado tipo Singapur, con los 3.265 kilómetros cuadrados de sus 9 municipios, sería uno más rico que al menos 115 naciones del orbe, incluidas por separado todas las economías de América Central. Por hacer otras comparaciones, su tamaño económico es el doble que el que tiene Bolivia, el triple que el de Armenia y 5 veces el de Haití, aunque apenas un séptimo del PIB de Singapur. Asia Oriental, la ciudad-estado más exitosa de esta época. Guadalajara es la tercera ciudad más rica de México y la número 12 a nivel de América Latina, con un Producto Interno Bruto que en 2018 fue de 54.800 millones de dólares, según los datos del portal Economipedia.com. lugar 102 entre las ciudades del mundo. Sin embargo, su dispersión excesiva con un descenso en la densidad de población contradice la norma de éxito señalada por el historiador británico. La reflexión sobre esta y otras ciudades del subcontinente que habla algunas de las lenguas ibéricas es la que se abre gracias a la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, que se coordina con la Universidad de Guadalajara para este año alcanzar su tercera edición consecutiva, y de la que algunos de sus más eminentes estudiosos se entrevistarán con Territorio Reportaje, que dará a conocerlas en diversas emisiones de este programa. Pero antes le daremos voz a un urbanista tapatío que ha fallecido apenas a comienzos de este mes de marzo de 2024, Carlos Enrique Martínez, un lúcido crítico de la realidad de esta conurbación, colaborador frecuente de Canal 44, que dejó disponibles una serie de videos que denominó Hablemos de la Ciudad, donde abordó de forma rigurosa los problemas y retos de la capital de Jalisco.
Hablar de la ciudad es hablar de la casa de todos nosotros. Y los que hemos vivido y nos hemos desarrollado en las ciudades, nos hemos dado cuenta del desarrollo de las mismas ciudades. Pero hoy las ciudades presentan una serie de problemas. Hay estudios muy serios de que en las ciudades, antes eran una población eminentemente rural en este país, y hoy nos hemos convertido en una población eminentemente urbana. Cerca del 65 o 70% de la población vivimos en las ciudades. Y esto ha crecido y ha creado en los últimos años una serie de problemas en las mismas ciudades. Lo que hace 30 o 40 años eran ciudades muy apacibles, de equilibradas, con el medio ambiente, respetándolo, son muchos problemas de seguridad. Hoy en día es todo lo contrario. Tenemos problemas de todo tipo y la ciudad nos está diciendo, oigan, métanle mano, organícense de alguna forma o de otra. Nos saltan los problemas todos los días, problemas de inseguridad, no se diga que es derivado de una política pública por parte de la administración pública, pero también nos está brincando el tema del agua, los temas de los servicios, el tema de la movilidad, el tema del medio ambiente, por mencionar solo algunos y no los más importantes nada más, pero sí que nos haga reflexionar que tenemos que rediseñar las ciudades. El tema de la accesibilidad universal, y hemos dejado los temas, los hemos dejado por muchos años, que hoy por eso nos hace crisis. No es posible, por ejemplo, en la ciudad, en el área metropolitana de Guadalajara, donde tenemos debatiendo el tema del agua cerca de 40 años, 35 años, y no le hemos dado solución. Simplemente que si se hace una presa, que si se trae de allá o se trae de acá, o si lo se perfora o se recicla o lo que se tenga que hacer. No es posible que no se haya tomado una decisión en 35 o 40 años. Ese es un tema, por poner un ejemplo. Pero hay muchos temas. Creo que hoy debemos de crear un desarrollo urbano sustentable, un desarrollo social, que es lo más importante. Las ciudades son para las personas, no son los edificios, un desarrollo institucional y, por supuesto, un desarrollo económico, porque a veces como que se separa el desarrollo económico del desarrollo de una población. Hoy no tenemos que hacerlo, ya vamos tarde, y en ese sentido postergamos muchas veces, y creo que se debe hacer un esfuerzo entre la sociedad y el gobierno para poder atacar esos temas y por lo menos dejar el legado para las siguientes generaciones.
El urbanista Carlos Enrique Martínez hacía énfasis especial en la necesidad de la participación ciudadana, sin la cual es imposible construir ciudad.
En estos días se debate o se va a debatir un nuevo modelo educativo en el Congreso de la Unión. Al margen de las precisiones, de las ideologías, de diferentes aspectos, yo creo que hay un tema que está ausente de la legislación y de este modelo educativo en nuestro país. Se ha olvidado por muchos años la importancia de la participación ciudadana y la participación ciudadana en la toma de decisiones de nuestra ciudad, de nuestras ciudades, el ser ciudadanos. Este ser ciudadanos tiene que ver mucho con la ética, con valores, con esta participación ciudadana que debe estar presente en todos los niveles de gobierno y en todas las áreas y en el ámbito privado y público. Y miren ustedes, yo creo que si analizamos, la participación ciudadana es verdaderamente alarmante. El hecho de que en elecciones los índices de votación son muy bajos. Cuando vemos el respeto a las leyes y a las normas cotidianamente, en nuestra ciudad, el hecho de la cultura vial, que no nada más les aplica a los que manejamos carros o automóviles, camiones, transporte público, sino también al peatón, como peatones, el cruce por las esquinas, o las motocicletas que hoy utilizan un nuevo carril que inventaron, que se llaman las líneas que dividen los carriles de los automóviles, o las mismas gentes que manejan las bicicletas, que aún teniendo los espacios manejan en sentido contrario, o toman la ciudad como si para ellos no les aplicara la ley. Esta cultura vial es general, pero también la participación en otros aspectos, en la toma de decisiones de la comunidad, desde aspectos básicos de las colonias, o en la serie de consejos, comités, asociaciones públicas y privadas, donde la ausencia de la ciudadanía, donde esa falta de conciencia en participar en los temas de la ciudad, de su comunidad que los atañen, es palpable cotidianamente. Y las decisiones las toman unos cuantos. Esa es la realidad. Y más cuando son consejos donde están los áreas de gobierno y la participación ciudadana sigue siendo muy escasa, independientemente de que algunas leyes, algunos reglamentos inhiben esta participación ciudadana. Yo creo que se requiere un esfuerzo conjunto desde la legislación, de educar a la población de las nuevas generaciones la importancia de ser ciudadano, la importancia de participar en la toma de decisiones de nuestra comunidad, pero también dentro de un sentido con ética, con valores, cómo mejorar nuestra propia comunidad. Estos valores, esta ética que se ha abandonado, lo vemos reflejado todos los días en una ciudad que pareciera una jungla. Creo que tienen una responsabilidad muy grande los diputados para revisar estos temas, pero también se requieren campañas, no nada más en las leyes, sino aplicarlas desde las mismas escuelas, desde los mismos organismos públicos y privados, donde crear esta conciencia de ser ciudadano y de participar en la toma de decisiones de nuestra comunidad.
La arquitecta Cecilia Martínez es presidente del Consejo Consultivo del World Resource Institute, Oficina de México, y trabaja en diversos organismos de la sociedad, pero con un pasado pródigo en experiencia y conocimiento al coordinar los esfuerzos de ONU Habitat en América Latina y el Caribe hasta hace una década. Es, así, una profunda conocedora de la realidad urbana de esta región del mundo y hace apuntes críticos en este diálogo con Territorio Reportaje.
Hemos abordado durante mucho tiempo en este programa la problemática del crecimiento urbano desmedido y todas sus consecuencias. Las ciudades de América Latina particularmente son muy inseguras. Es paradójico porque es una cultura muy urbana de América Latina. Y bueno, vamos a platicar con Cecilia Martínez Leal, quien estuvo presidiendo ONU Habitat mucho tiempo. Entiendo que ahora es en América Latina. Y ahora está desde la academia, ¿verdad? Básicamente.
No, estoy retirada y estoy participando en organizaciones de la sociedad civil. Y por supuesto también colaborando con la gente tanto de la universidad como de la Cumbre Internacional para el Hábitat de América Latina, el CIAL.
Excelente. Fíjese que estos años que usted se retiró y ya se ha dedicado más bien a la sociedad civil, son años en por lo menos de forma visible hay un esfuerzo. Se acepta por un lado el diagnóstico casi distópico de la ciudad latinoamericana y se tratan de hacer cosas, pero pareciera que la inercia, que la fuerza de mercado se sigue imponiendo. ¿Cuál sería usted, de acuerdo a su experiencia y a lo que sigue viendo en América Latina particularmente, el diagnóstico que podría hacer de la ciudad latinoamericana?
Bueno, yo creo que faltó un punto de mencionar, que se te pasara, pero en los años que me retiré y de pronto volteé, se nos vino la pandemia por un lado y se nos vino que el cambio en el mundo es impresionante, todo lo que ha pasado, ya cambió, el mundo ya cambió y creo que ni nos percatamos cuando cambió. Y ahora estamos empezando a reconocer todas estas nuevas situaciones que tenemos que confrontar y entre ellas, por supuesto, fundamental es qué está pasando con las ciudades. Ya venía pasando una serie de problemáticas y ahora hay que confrontarlas con nuevas situaciones que se están dando en este momento. Por ejemplo, la cuestión de la violencia en América Latina es, bueno, abismal, no es imposible de negarlo. el crecimiento que se está dando actualmente, a pesar de que somos urbanizados y somos prácticamente el 80% de la población de América Latina está urbanizada, por otro lado, tenemos todavía nuestro poder y somos responsables a nivel mundial de la biodiversidad que tiene América Latina y que tenemos que cuidar y preservar. Entonces, por un lado, tenemos a la gente, a los hombres, tenemos la naturaleza, que ahora se nos viene encima porque nos está pidiendo auxilio a gritos, y el cambio climático, que no lo podemos dejar de un lado porque ya se nos vino también encima. Todos estos tres tenemos que verlos ahora desde la problemática de las ciudades, que es donde estamos nosotros. Y de las ciudades abarcando todos nuevos, las nuevas situaciones, la falta de agua en muchas ciudades, la violencia en otras, la descomposición del tejido social o la recomposición, como llaman algunos, o la nueva composición del tejido social, que es fundamental. Entonces, hay muchas nuevas coyunturas que tenemos que ver, pero verlas bajo muy diversas perspectivas y con diferentes ángulos. Y por eso es tan importante y por eso nos encontramos hoy en un recinto de la universidad. Porque también creo que es fundamental la universidad y los cambios que tiene que dar para que la gente joven empiece a percibir todo esto lo más rápido posible y empiece a trabajar sobre estos temas, juntos. Ya no podemos seguir trabajando, yo soy urbanista y veo la ciudad y veo el diseño, ¡ah, qué bonito! O yo nomás soy ingeniero y veo el tubo del agua. Pues no, tenemos que ver todo, todo junto. Y tenemos que empezar a enfocarnos desde esta amplia perspectiva. De otra manera, no vamos a poder abordar y no vamos a poder solucionar nada.
Dentro de lo que usted comenta, me llama mucho la atención. Las ciudades latinoamericanas son grandes y, como usted bien mencionaba, es la región que tiene la tasa de urbanización más alta del mundo, pero son inseguras. Y me llama la atención porque la gente se supone que viene a las ciudades para buscar seguridad, entre otras cosas.
Claro. Pero esto inclusive lo estudiamos, y yo puedo decirlo por mi edad, lo empezamos a estudiar en los 60s. ¿Y qué sucedió? Que nos dimos cuenta que desde los 50s, los 40s, empezó este éxodo que llamábamos del campo a la ciudad. Inclusive teníamos un dicho y un poco burlesco que decíamos, el mexicano nace, crece, se reproduce y se va a vivir a la Ciudad de México o a Guadalajara o a Monterrey. Y era lo que sucedía. La gente venía a las ciudades, a las grandes ciudades, al principio dos o tres, a buscar empleo, a buscar una nueva posibilidad de vida. ¿Qué sucedió? Y se dio al mismo tiempo que se reproducía lo que ya había pasado en Europa, que era la industrialización. Entonces, las industrias empiezan a generarse, la gente viene a buscar empleo, pero llegó un momento en que estas industrias ya no podían con tanta gente. Pero esa gente acabó quedándose. Entonces, ahí se empezó a gestar todo el movimiento de informalidad, por un lado, de empleo, y de informalidad de los asentamientos. Entonces, parte de lo que se generó en las ciudades fueron asentamientos irregulares que se fueron dejando. Era una política del yo te dejo, tú te asientas, en 10 años la tierra es tuya. Y se fue generando un crecimiento desmedido de ciudades, por un lado, desde la informalidad. Y por otro lado, empezó a gestarse todo este movimiento de nuevas viviendas desde la parte de las instituciones, pero también desde el sector privado. Y empezaron a gestar nuevas urbanizaciones a como Dios les dio a entender. ¿Qué se dio en ese momento? Se perdió el tejido estructural, el tejido urbano que existía en todas las ciudades latinoamericanas. Teníamos siempre la plaza central, las calles que se cruzan, teníamos muchas alternativas, sabíamos dónde estaba el centro y de pronto se empezó a gestar una avenida, un periférico, una avenida principal y luego tú, urbanizador, hazle como quieras. Entonces tuvo la culpa todo mundo, las instituciones de vivienda, tuvo la culpa los gobernadores, los presidentes municipales y el sector privado. Todo mundo fue gestando este nuevo destejido urbano que fue generando al mismo tiempo destejido social. Y hoy tenemos una problemática de tejido social terrible y los barrios que se nos están perdiendo. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque si yo tomo, por ejemplo, el tema de seguridad, nos damos cuenta que la seguridad está… Todo mundo piensa que hay que traer al ejército, a la Guardia Nacional y háganle como quieran. Y es una manera en donde el ciudadano se lava las manos. Hoy no podemos lavarnos las manos. Hoy tenemos que trabajar todo mundo, policía sobre todo, policía de cerca, la policía cercana, hoy necesitamos a la policía cada vez más cercana a la comunidad, necesitamos a las comunidades trabajando y necesitamos revisar dónde hay barrios y dónde no hay nada. ¿Para qué? Para volver a empezar a armar este tejido social y empezar a empoderar a la población. Hay un tema que maneja mucho el doctor Van der Schuren que me gusta, quitarnos de la infantilización. La población cree que hay que servirla como se pueda. Y ya se acabó, los problemas son de todos y todos tenemos que participar. Y entonces tenemos que empezar a revisar juntos, académicos, profesionistas, gente de gobierno, pero sobre todo gobiernos locales, revisar nuestros barrios y ver qué está pasando en ellos, entenderlos, tener cifras profesionalmente serias de qué está sucediendo para empezar a replantear cómo rearmar nuestros tejidos sociales. Tenemos, por ejemplo, cada vez más viviendas con mujeres solas, con unos cuantos hijos, donde no tienen tiempo para verlos ni atenderlos. Necesitamos ciudades en donde cada vez más no solo se construyan las viviendas que construye el Infonavit y el INVI y todos los institutos, sino que estas viviendas tienen que ir acompañadas de servicios. Servicios de todo tipo, desde la guardería que esté cercana para que la mujer pueda ir a trabajar y es que deje tranquila a sus niños, donde haya lugares en las fábricas, centros de atención materno-infantil, donde pueda tener la gente horarios que puedan quedarse los niños todo el tiempo. O sea, tenemos y necesitamos los servicios que tiene que procurarse a las familias. Parte de la violencia viene de la familia. Y estamos desatendiendo a la familia, estamos desatendiendo a las mujeres, estamos desatendiendo a los barrios y es fundamental si queremos hablar de principios de seguridad y de tranquilidad. Esa seguridad se tiene que armar en función de tener garantías, en donde yo creo en mi vecino, yo protejo a mi aliado, es el que vive al lado mío, ahora no sabemos ni quién vive al lado mío, en que la policía me da seguridad, me da tranquilidad, sé quién es, puedo llamarle sin tener ningún problema y no como dicen ahora los jóvenes, le tengo más miedo a la policía que a los al crimen organizado.
Bueno, a esas alturas ya además no se distingue mucho.
Bueno, ahí está parte del problema también. Entonces, hay que empezar a hablar con todo el mundo y sin tenerle miedo. O sea, tenemos que empezar a hablar cuál es la problemática, cómo consolidarla y qué puedo hacer yo. Desde mi perspectiva, y no importa si estoy en la academia, si estoy en la organización criminal, si estoy en la organización civil o estoy en el organismo privado, todo mundo tiene que aportar. Eso es fundamental.
Menciona, más o menos es que se detecta el tema y este crecimiento enorme y caótico desde hace 60, 70 años, pero cuando se dio la transición política, hablo de Fox, incluso antes con Ernesto Zedillo, como que la política de vivienda del gobierno fue, ya no vamos a dejar que la gente tenga que llegar a un sitio a habitarlo de forma irregular y a construir poco a poco, sino que vamos a hacer una política de vivienda agresiva y se crearon enormes ciudades, se improvisaron ciudades gigantescas. Hay una diferencia que yo no sé.
Ojalá hubieran sido ciudades gigantescas. Fueron masivamente viviendas gigantescas que no servían para nada. ¿Por qué? Porque acabaron siendo abandonadas, porque hay gente que a mí me llegó a pedir hace 30 años, que me decía, no me metas el agua potable si solo tienes dinero para algo, mándame el servicio de transporte, porque si tengo una vivienda lo que necesito ahora es la parada de camión para irme a trabajar. Es fundamental. Entonces, ¿qué sucedió? Que en efecto hicimos vivienda, pero como nunca jamás éramos los campeones de hacer vivienda. Pero era vivienda, punto, no ciudad.
La urbanista señala que no pueden prevalecer los intereses económicos de corto plazo sobre la necesidad de construir ciudad. Y por ende, es inaceptable que se siga la dinámica de la expansión, cuando es claro que se debe redensificar, pero con criterios sociales y ambientales, para hacer comunidades más seguras, más equilibradas y con menores costos ambientales. Esto último es uno de los desafíos impostergables en el diseño de las ciudades.
Justamente, lo que yo advierto es que el remedio fue peor con la enfermedad, porque con el asentamiento irregular la gente toma su lote, lo va construyendo, se queda ahí. Ahora tenemos cientos de miles de viviendas solas por esas características que usted menciona.
Exactamente, hoy tenemos miles de viviendas, inclusive unas ya son, sirven de cementerio para el crimen organizado, es una vergüenza, no sabemos ni cuántas hay, hay montones de cifras que se manejan de que cuántas dejamos y cuántas no dejamos, en fin. Creo que hoy lo importante es, y nadie ha querido tomar esa acción, cuáles dejamos y cuáles deshacemos y acabamos de una vez por todas. Ahora, tenemos una nueva problemática fundamental, que es no podemos seguir usando un metro cuadrado más de tierra. ¿Por qué? Pues porque ya nos estamos acabando lo que tenemos y tenemos otra vez la obligación de proteger la naturaleza y la biodiversidad. Y si seguimos creciendo así, nunca nos va a dar, por un lado. Tenemos otro problema, que la densidad de población es muy pequeña para que genere buena economía. Entonces, todo esto se tiene que juntar, no lo podemos, o volvemos a lo mismo, ya no podemos ver los problemas aislados. Tenemos que revisar la economía, la densidad, cómo revisar, se nos fueron miles de gentes de las oficinas, cómo utilizar esos edificios hoy, para a lo mejor darlos a jóvenes estudiantes que están trabajando en la ciudad y están integrados en las universidades. ¿Cómo integrar parte de estos metros cuadrados de oficina que se revisen y se vean cómo hacerlos, cómo estructurar para que la gente pueda vivir en las ciudades? ¿Cómo mejorar inclusive la mezcla de la sociedad? Porque no solo vamos a hacer vivienda para la gente que medio la puede pagar y dejamos el 50% de la población sin vivienda porque no puede pagar nada y solo quiere un terrenito. Y además empezar a enseñarle a la gente que se acabó esta idea de quiero mi casita con mi terrenito y mi puerquito y el perrito y la camioneta Volkswagen y dos perros labradores. Se acabó. Creo que ya entramos a una etapa de, y no me refiero en México, me refiero en el mundo entero, se acabó la bonanza. Tenemos que empezar realmente a ser mucho más estrictos en qué podemos dar, en qué podemos hacer y cómo va a colaborar todo el mundo. Y cómo integramos todos estos elementos, ni un metro más de tierra, revisar lo que usamos en el agua, revisar nuestros drenajes, revisar las fugas que hay. Todo el mundo, por ejemplo, ahí es parte de la ciudad que tiene que revisar todo esto. Los barrios que se integren, cómo se manejan, cómo puedo ayudar a mi vecino, cómo puedo hacer para que todo esto mejore, las condiciones de seguridad y de comunidad, por un lado, cómo revisar lugares donde está vacío, cómo se pueden utilizar para que la ciudad retome y se redefina y se reintegre en muchas circunstancias para mejorar las cuestiones económicas. Revisamos también, por otro lado, la economía. La economía, por ejemplo, hoy nos damos cuenta que muchas madres que están apuradas porque no tienen suficiente dinero para cubrir, ganan muy poco y aunque se aumentó ahora ya el salario mínimo, no les alcanza y prefieren vender tamales el martes y pozole el jueves y cuido a mi niño y si se me enferma tengo cómo verlo o se lo dejo a la vecina o yo lo arreglo. Y es una cosa informal porque es la manera en que se pueden dar abasto de otra manera si tienen que ir a una oficina o a una fábrica y pasarse 3 horas en un camión para llegar y estar 8 horas completas y regresar, ya no vieron a sus niños, ya no llegaron a su casa más que a dormir agotadas. Entonces, ¿qué sucede? Que poco a poco se va complicando el asunto. O sea, necesitamos empezar a revisar todo, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva social y, por supuesto, cómo la ciudad debe responder a todas estas nuevas problemáticas.
Usted menciona no crecer un metro cuadrado y eso escandaliza siempre a los planeadores en las ciudades.
Políticamente no da votos, por supuesto, pero ya va siendo hora de decir las cosas como son.
Oiga, hicimos un plan de ordenamiento, por ejemplo, yo hablo del caso de Guadalajara, que es el que conozco mejor, desde el año 2016, ya vamos para 8 años, sí. Y estaba leyendo yo hace poco que tenemos como 7,000 hectáreas todavía por crecer, pese a que la ciudad, como usted bien menciona, bajó su densidad de población por hectárea, o sea, se está haciendo más costosa, más caro llevar servicios a todas partes. ¿Cómo podemos lidiar con el sector privado, sobre todo con este poder inmenso que se le dio desde hace muchas décadas para construir, yo no diría ciudades, para construir sí. edificaciones.
Lo que pasa es que usted bien lo dijo, son 7,000 hectáreas o 7, no importa si son 7 o 7,000. Finalmente no quiere decir que son sobre tierra fértil, tiene que ser para arriba, revisar la densidad, revisar dónde se tiene edificios abandonados. Hay montones de problemas dentro de la ciudad, de familias que se quedaron peleándose un terreno, de testamentos que no se llevaron a cabo, de hermanos que están peleándose por un terreno. Ahí te va a tener que intervenir la ciudad.
Tenemos 20,000 lotes baldíos adentro del área metropolitana.
Bueno, exactamente. A lo mejor deberíamos empezar a multar a aquel que tiene un lote que está calentándolo porque no sirve para otra cosa y que si ya lleva 5 años o 10 años, yo qué sé, habría que poner una nueva norma y decir, hay que usarlo. Y hay que usarlo bien y hay que usarlo para arriba. Y no quiero decir 20 pisos, ni mucho menos. Usted tome el ejemplo de París, que a todos nos encanta ir a París a tomar cafés y sentarnos en los cafecitos. Esos cafecitos funcionan porque tienen una ciudad que por lo menos en la parte antigua tiene 8 niveles, no más, 8 niveles. Y eso da para que la gente vaya a bajar y tome su café y se coma su croissant. Y entonces esa economía funciona porque la densidad está adecuada y el número de gentes que se requiere para que esos cafés estén siempre participando. Entonces a eso me refiero, la estructura de la ciudad tiene que ir relacionada a la economía, nos va a generar mejor estructura, puede generarnos mejores posibilidades de diferentes tipos de comercio. Hoy se habla inclusive con el nuevo cambio climático, ¿qué vamos a tener que revisar? Va a haber que revisar inclusive industrias completas, de traer mano de obra, sí, en efecto, pero ¿qué tipo de industria se tiene que hacer para no caer otra vez en simplemente estar comprando cosas que ni necesitamos? Necesitamos revisar nuevamente, tenemos que empezar a revisar cómo pueden los jóvenes hacer sus propios paneles solares o sus propios eólicas para estar en su casa y tener menos consumo de energía. Todo esto se tiene que ligar, todo esto se tiene que revisar y todo esto tiene que participar la universidad, por ejemplo.
Porque digo, por la escala, una ciudad tendría que ser una respuesta al desafío ambiental, pero en América Latina tenemos ciudades muy depredadoras.
Pues sí, porque nunca nos los hemos planteado como una respuesta, exactamente. Y por eso hablo de personas, naturaleza y cambio climático. Antes de hablar de ciudades, estas ciudades tienen que revisarlo en esa función. ¿Cómo hago para que la gente viva mejor, tenga mejor calidad de vida, esté más segura, confíe más en sus instituciones, en su gente, en su policía? ¿Cómo hacer para que ya no acabe con la naturaleza que tengo a mi alrededor, porque estamos acabando con todo? ¿Qué hago con el agua? Bueno, hasta ahorita nadie decide, y seguimos viendo nuestras ciudades, cómo el agua que cae de lluvia se va por la alcantarilla y se sigue hasta el drenaje. Nunca la usamos ni la vimos pasar. Y luego encima la bloqueamos con la basura que tiramos en la calle. Entonces, bueno, de lujo, porque además nos inundamos y no la usamos. Entonces, eso. ¿Dónde está la normatividad que tendríamos que hacer los arquitectos para que se regule todo lo que es la construcción, tener una doble tubería de agua con aguas grises, aguas blancas, dónde riego el jardín, dónde qué agua va al baño, qué agua puedo utilizar y qué agua puedo reutilizar? Todo eso se va a tener que empezar a plantear ya y no tenemos normas para esto. Entonces, todo eso tiene que revisarse. Otra vez, a nivel urbano, ¿dónde utilizar los predios? Se sabe perfecto dónde están los predios vacíos. Hablar con los dueños de los predios vacíos. Yo no digo que vamos a quitar el predio a nadie, pero sí decir, señores, hagan algo, pongan algo, o vamos a ver cómo le podemos comprar, ustedes pueden entrar, vamos a entrar como socios. ¿Qué se puede hacer? Todo es cuestión. Yo digo que todos los problemas se pueden solucionar si los hablamos.
Porque uno de los problemas más serios es que cada metro cuadrado, sobre todo en las zonas céntricas, es carísimo.
Es carísimo y muchos están muy mal usados, entonces tenemos que revisar. No quiere decir que lugares como este, por ejemplo, que son obras
patrimoniales,
claro, que son importantes, las tenemos que preservar, pero tienen un uso adecuado y se aprovechan al máximo. Entonces, así tenemos que hacer, tenemos que revisar cada una. Yo creo que este es el momento de parar, revisar, olvidarnos de tonterías políticas, de que si yo soy del partido y yo no te hablo y yo no te doy el presupuesto porque quién sabe qué, y empezar a ver dónde está la policía, cómo funciona, cómo está trabajando con la comunidad, dónde están nuestros barrios. Hay que revisar los barrios, insisto, cómo están, cuáles son las carencias, cuáles son las cuestiones positivas, qué puedo aprender uno del otro, qué tipo de barrios hay, porque hay barrios muy diferentes. ¿Cómo mejorarlos en general, dependiendo de la calidad que tiene, para mejorar su calidad de vida, mejorar su seguridad, mejorar la garantía que tiene hacia las otras personas, hacia sus vecinos, hacia la policía y a sus instituciones y a su a su ciudad, a su pueblo, a su lo que tenga.
Un último detalle que me parece importante. Muchas veces yo escucho eso de la autoridad, pero llega un gobierno y se barre todo. O sea, el corto plazo también nos come.
El corto plazo nos come porque al presidente municipal le encanta cortar listones y todo que sea algo rapidito y que se vea. Y si está abajo, sumido, hay mejores o no, porque eso no lo notamos. Hoy estamos sufriendo en la Ciudad de México la escasez de agua, como saben. Y parte es porque no se hizo el trabajo que se debería de haber hecho hace 10 años para acá. Ni se ha revisado las tuberías rotas, que hay tecnología de sobra para poderlas revisar sin tener que abrir hoyos ni mucho menos y arreglarlas. Y revisar el reciclamiento de agua, insisto. O sea, tecnológicamente estamos tan avanzados y no usamos nada de esto. Porque lo que nos interesa es, no tengo que cortar algo que se note, el listón, ¿no? Y ya no podemos seguir haciendo estas cosas y volvemos a lo mismo. Pero si un barrio y una comunidad y una ciudad, sus habitantes no se ponen firmes y decir, eso no, queremos esto otro, necesitamos esto otro y vamos a trabajar en esto otro juntos, no va a pasar nada.
Entonces, evidentemente, la forma de hacer política no deja hacer a los políticos nomás, sino que la sociedad, eso es parte de la solución y como que no terminamos de asumir que somos ciudadanos.
Yo creo que ese es parte del problema. Vuelvo a esta palabra del infantilismo, me parece fundamental. Y es, ya no podemos seguir que yo soy pobre y tú eres rico, entonces tú dame. ¿Cómo tú dame? ¿Qué es esto de tú dame? ¿Yo qué te doy? ¿Yo qué aporto? Yo soy ciudadana, yo soy un ser humano, yo tengo que mejorar mi calidad de vida y no depende de que me lo den o no me lo den. Se acabó de que son los políticos los que tienen que hacer, porque no hacen, ya vimos, llevamos años esperando que hagan y no hacen lo que tienen que hacer. Tenemos que empezar, y por eso me refiero que cada uno con su parte, con lo que le corresponde, desde donde está. O sea, no podemos a lo mejor cambiar toda la ciudadanía o toda la ciudad, porque yo soy una y a lo mejor hasta estoy retirada, pero ¿qué es importante? ¿Qué puedo hacer yo hoy aquí? Eso es muy importante. Y preguntárnoslos cada día. Yo creo que eso es fundamental.
El urbanista tapatío Carlos Enrique Martínez daba también recomendaciones prácticas sobre dónde vivir en una ciudad tan caótica y mal conectada como es Guadalajara.
En la expansión urbana de las diferentes ciudades, mucho ha tenido que ver la construcción de viviendas, de conjuntos habitacionales, que esto, por la necesidad misma de la vivienda, se ha tenido que hacer grandes núcleos poblacionales en las afueras de la ciudad. Y esto motivado por dos aspectos. Uno es, habría que cubrir un crédito, y los desarrolladores de vivienda, por supuesto, que buscan la rentabilidad en ese sentido y buscaron tierra barata, y la tierra barata está cada vez más alejada de las ciudades. Bueno, esto también no se nos olvide que los créditos, que el comprador somos nosotros. Nosotros tenemos el poder de decisión de dónde comprar nuestra vivienda, o afortunadamente hoy las políticas públicas también nos permiten que se construya. Ya hay créditos en ese sentido, si se le puede llamar, o de nuestros propios fondos de vivienda para poder ampliar o construir nuestra propia vivienda. Esto hace que nosotros, como consumidores, como adquirientes, como compradores o en su defecto como contratantes de servicios de la construcción, estemos utilizando nuestro propio dinero. No se nos olvide que es dinero que nos han descontado como trabajadores, y que otra parte lo ha puesto directamente nuestros patrones, administrados por instituciones financieras directamente del gobierno. Bueno, pero esto hace también como compradores, dónde podemos comprar o construir nuestra vivienda. Y son muchas las decisiones que debemos de tomar. Entre ellas, debemos de ver y analizar la localización de la misma vivienda, los aspectos urbanos que con ello lleva. Y esto de la localización de los aspectos urbanos no es una cosa menor. Esto debemos de buscar una vivienda que esté relativamente cerca de nuestros centros de trabajo, de nuestros centros de desarrollo, de los centros de abastecimiento en ese sentido. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que tengamos mejor calidad de vida en nuestra casa. No podemos estar perdiendo el tiempo, 2 o 3 horas de desplazamientos de nuestra vivienda hasta nuestro centro de trabajo y viceversa. Y si hay familia, en ese sentido, pues bueno, tendrá que estar relativamente cerca de las áreas escolares, universidades, escuelas o cualquiera de los niveles que tengan los hijos. Por otro lado, también debemos de revisar el diseño mismo de la vivienda. El diseño mismo debe de ser adecuado a nuestras necesidades y debe de cubrir las necesidades básicas de descanso, convivencia, de aseo, deben ser salubres, los espacios para la alimentación, y en ese sentido, pero también debe tener una accesibilidad universal. Si hay una accesibilidad universal en una vivienda, con los espacios para que una persona adulto, mayor o discapacitada se pueda mover, cualquiera nos podemos transitar y tener comodidad en la misma vivienda. Y por otro lado, no nada más los aspectos urbanos, los aspectos de localización, los aspectos de diseño de la misma vivienda de forma general, pero también tenemos que ver el tema de la construcción de la vivienda. Debe de ser con materiales adecuados, regionales de preferencia, y que sobre todo que tengan la seguridad estructural, en el sentido que muchas viviendas parece ser que no las tienen. Muy bien, todos estos aspectos que pareciera que son muy sencillos, la realidad es que nos va a ubicar dónde comprar nuestra vivienda o dónde construirla.
Igualmente abordó una de las problemáticas más serias, el caso del espacio público.
Según algunos historiadores, investigadores, el trazo de nuestras ciudades, sobre todo en Mesoamérica, obedece a una tradición milenaria que data desde los campamentos romanos, hace muchísimos, muchísimos años, y donde es el diseño de estos campamentos romanos era a base de una cuadrícula y donde había un espacio central que era el espacio público, donde se juzgaba lo público, donde se hablaba de lo público, pero que también en ese espacio servía para diferentes actividades. Obviamente en un extremo o en un punto central estaba el cónsul o procónsul o gobernador, en ese sentido, para hablar de los asuntos que se tuvieran que hablar. Bueno, esto parece que tenía también antecedentes desde los griegos, pero bueno, esto que es palpable con los romanos, cuando invaden Europa o estos planes de expansión, lo que hoy conocemos como Europa, obviamente con estas trazas de los campamentos, se fueron reconfigurando las ciudades en Europa, en algunas partes de ellas donde estuvieron dominando, sobre todo España, quizás Francia, donde podemos ver espacios de gran calidad, espacios públicos con este sentido, ¿no? Pero por otro lado, también en Mesoamérica, teníamos una serie de espacios en las ciudades, en estos asentamientos, donde había un espacio público que servía para el intercambio de servicios o de bienes, que eran los tianguis, los famosos tianguis, pero que también estaban los aspectos en estas plazas, en estos espacios públicos, los aspectos religiosos, inclusive hasta deportivos. Tan es así que hoy en día en Pátzcuaro, Michoacán, siguen con una tradición de un juego de pelota de fuego en la misma plaza de Pátzcuaro, impulsado por algunas personas de esta tradición milenaria. Bueno, la fusión de estas dos culturas, de todas maneras, hoy vemos en Mesoamérica, en la mayoría de Latinoamérica, vemos esta traza donde hay un espacio principal, central, en los centros históricos, y donde a un lado está la autoridad y está lo religioso, y etcétera, etcétera. Bueno, estos espacios, que además se repiten en algunos barrios, han servido para múltiples eventos, ya sea cívicos, religiosos, populares, culturales, en ese sentido, a través de los años. Pero hoy en día la ciudad ha cambiado, ha crecido, se ha construido, y los espacios públicos para este tipo de actividades pues han ido desapareciendo poco a poco. Inclusive en algunos casos las autoridades han vendido los espacios públicos para otros fines. Y la autoridad no ha tenido la capacidad de planear para que haya los espacios adecuados para que haya otro tipo de manifestaciones culturales, artísticas, de espectáculos o deportivas en ese sentido. Y cuando se requiere, se han tratado de meter como calzador en los parques o unidades deportivas o en algunas instalaciones que no son las más adecuadas. Y ejemplos tenemos de estas en todos tipos y en todos lados. Desgraciadamente la autoridad, lo único que se ha concretado, lejos de planear, se ha concretado a cobrar sus impuestos o derechos y aprovechamientos, y ha dejado al algarete este tipo de situaciones. Esto ocasiona que cuando se requiere hacer algún espectáculo público, ya sea privado o sea público, oficial, crea un caos en la ciudad. Hay una serie de impactos de todo tipo, impactos urbanos, impactos viales, impactos del medio ambiente, ruido, contaminación, inclusive inseguridad en algunos aspectos, y todo por falta de una planeación. Pero todo esto me lleva a una pregunta: ¿dónde podemos desarrollar estas actividades tan importantes para la comunidad y que no nada más sea trabajar y dormir? Hay actividades que se requieren que el ser humano, que los habitantes de una ciudad desarrollen, actividades culturales, deportivas, etcétera, etcétera. ¿Dónde? ¿En qué parte de la ciudad lo podemos hacer? Y hoy las ciudades no cuentan con los espacios adecuados para esto. Y lo que están causando son conflictos precisamente por la falta de estos espacios. Yo creo que aquí hay que revisar el tema muy al detalle y buscar de qué forma le damos a la comunidad otras alternativas de esparcimiento, de diversión y de cultura.
En particular, habló del caso Iconia, uno de los despojos históricos de bienes de la ciudad a favor de negocios privados.
Jalisco cuenta con una ley de coordinación metropolitana, y esto es única en el país, y esto porque hace algunos años pues, se vio que obviamente las zonas conurbadas trabajan como una sola unidad, pero que la misma constitución respeta lo que es la autonomía del 115 constitucional de los municipios. Bueno, pues en función a esto, esta coordinación, se formaron tres instancias de coordinación metropolitana, una de ellas es la política, otra es la social y otra es la técnica. La política compuesta por los presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara, el señor gobernador y el representante de la SEDATU, además del presidente del Consejo Ciudadano Metropolitano. Lo que es el Instituto Metropolitano de Planeación es la instancia técnica, y lo que es el Consejo Ciudadano Metropolitano, que está compuesto por representantes de los 9 municipios a través de una convocatoria pública y de insaculación. Bueno, este consejo, que actualmente está en funciones, presentó una recomendación porque parte de sus funciones es emitir recomendaciones a cualquiera de las instancias de coordinación metropolitana. Ya llámese municipios, gobierno de los estados, el mismo IMEPLAN o cualquiera de sus integrantes. Bueno, dentro de estas atribuciones hizo una recomendación del cual, acerca de un predio que vendió o se pasó del dominio público a un dominio privado. Esta zona que está al norte del área metropolitana de Guadalajara, en la ceja de la Barranca de Oblatos, bueno, esta zona fue expropiada por allá en los años 80, 81, si no mal recuerdo, precisamente para que fuera toda una serie de protección y de parques para beneficio de la sociedad. Bueno, pues esto, años después, por ahí como el 2008, se desincorporó y para que fuera un conjunto habitacional y que se estableciera una serie de condiciones en ese sentido. Bueno, tiene 14 años el problema, no se ha resuelto, las empresas que han estado ahí se han derivado, no han cumplido en ese sentido, y jurídicamente creo que es muy complejo que la ciudad recupere estos predios. Estos pecados que se ha cometido por las diferentes administraciones, omisiones que ha hecho, esa es una realidad, pero jurídicamente hoy en día creo que es muy complicado. Entonces, yo creo que esta administración municipal pudiera revertir este fenómeno restituyéndole a la ciudad este predio de estas 14 hectáreas, pero no en el predio específico, sino en la misma zona. Hacer un proyecto de regeneración urbana donde se pueda recuperar y donde se puedan incorporar estas 14, 15 o 20 hectáreas en la misma zona, que existe la tierra para hacerlo, y con un poco de gestión y con mucha voluntad política, le recuperan a la ciudad estos espacios que indebidamente las administraciones del pasado lo hicieron. Y creo que es una brillante oportunidad para que esta administración pueda restituirle a la misma ciudad, a la misma sociedad, estos espacios públicos, estas áreas verdes que son en beneficio, y que además la misma Ley General de Asentamientos Humanos establece la progresividad del espacio público. Creo que ahí está, el planteamiento puede ser en un proyecto integral de rescate y de regeneración urbana en la zona, y creo que este municipio, estas autoridades que hoy encabezan el municipio, pudieran regresar y resarcir el daño que fue hecho a través de los años por varias administraciones.
Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.